No sé tú, pero yo escucho esto y es como si ya estuviera allí mismo, ¿no? Quizás sea también por tantas ganas, ¿no?, que tenemos después de tanto tiempo sin poder pisar el mar. Sí, el mar, una playa de arena fina, clara, algo tostada, con sus dunas golpeadas por el sol y... Claro, a lo mejor te imaginas ya paseando por ellas, ¿no? Pero bajo capas y capas de arena... A pie de la costa gaditana, en este caso, está también nuestro pasado, nuestra historia. Y puede que hayas caminado por ahí mil veces, con tus pies descalzos y tus chanclas en la mano, pero a lo mejor no te has planteado, oye, pero aquí debajo, después de muchas capas, como digo, ¿qué hay realmente? Bueno, pues fíjate, escondido durante 2000 años, en el Cabo Trafalgar, han hallado una estructura de casi 4 metros de altura. Son unas termas romanas en buen estado de conservación. Pero es que hay más, porque en este descubrimiento hay restos que nos remontan también a la prehistoria. Darío Bernal es catedrático de arqueología de la Universidad de Cádiz. Hola Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, un saludo a todos, buenas tardes.
Enseguida hablamos de otro de los complejos también más importantes, pero este de los Caños de Meca en Cabo Trafalgar, que habéis presentado hoy mismo, incluye restos de la Edad de Bronce. ¿Qué restos exactamente?
Bueno, pues como comentabas, hemos hecho a través de un proyecto de investigación que se centra sobre la acuicultura en la época romana. Hemos aprovechado, con autorización de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, para hacer una diagnosis arqueológica de todo el Cabo Trafalgar y de la playa de Caños de Meca. Entonces, ya sabéis que los arqueólogos, que en el fondo somos un poco como los topos, que siempre que vamos ahí haciendo boquetes y buscando cosas, pues cuando nos organizamos bien y nos dejan, pues al final aparece mucha cosa. Y verdaderamente estas dos campañas de excavación que hemos hecho, una en marzo y otra que acaba de finalizar, pues ha permitido documentar hallazgos arqueológicos de todas las épocas, como indicaba, empezando por la prehistoria reciente, por la del bronce, hasta época moderna, hasta el siglo XVI, pues han aparecido restos muy significativos que han permitido dimensionar en su justa medida la importancia del patrimonio arqueológico en esta zona del Parque Natural de la Breña, que no se conocía. Uh-huh. Así que estamos muy contentos.
Muy contentos.
Con muchísimas novedades.
Y mencionaba yo antes el otro descubrimiento importante, ¿verdad? Un poco más al sur del Cabo Trafalgar, a pie de costa, en la playa gaditana de Bolonia, el complejo arqueológico Baello Claudia. Que cuenta cosas interesantísimas, entre ellas dos fábricas de salazones. Y mira, en ellas me quiero detener ahora contigo también, porque me llama mucho la atención que había incluso alimentos, ¿no?, en fase de producción. Los componentes, de hecho, de la famosa salsa garum. Darío, ¿qué es esto?
Bueno, pues esto es un producto que consumían los romanos, que sabéis que eran miles y miles de personas en todo el imperio, de manera cotidiana en su dieta, pues entre el siglo II antes de Cristo y finales de la antigüedad tardía, el siglo VI, el siglo VII, pues que consumían todos los días. Son unas salsas realizadas con pescado y con otros ingredientes marinos, resultado de la fermentación de esos productos piscícolas en sal, ¿no? Y eso se fabricaba en las llamadas cetarias, las fábricas de salazón, y a veces cuando uno tiene mucha suerte, como ha pasado en Baello Claudia y como también nos ha pasado en el Cabo de la Salgar, a veces encontramos esas cubetas de salazones abandonadas con restos de las conservas marinas que estaban realizando. Y estos hallazgos, que verdaderamente son excepcionales, porque hay muy pocos en todo el mundo romano, pues si se estudian con lupa, si se estudian de manera interdisciplinar y haciendo prácticas, análisis de arqueología biomolecular, análisis químico, etcétera, pues nos permiten saber tanto los ingredientes de las salsas como los procesos de producción. y esta es una línea de investigación sobre la arqueología de la alimentación, en este caso de época romana, pues que es muy interesante porque hemos redescubierto cosas del garum que no conocíamos.
No solo eso, sino que se puede llegar a recrear, ¿no?, esos ingredientes a través de estos restos arqueológicos. Hablabas tú de gastronomía arqueológica. En ello está implicado también, y aguántame un poco, Darío, Víctor Palacios, profesor titular de Tecnología de los Alimentos, también en la Universidad de Cádiz. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, Pilar.
Buenas tardes. Oye, ¿cómo se logra reproducir el sabor de lo que se ha encontrado en un yacimiento arqueológico? ¿Qué pasos hay que dar para conseguirlo?
Bueno, lo primero, conocer o reconocer, analizar las materias primas con las que se elaboraba el garum. Como ha dicho Darío, aquí hay un estudio interdisciplinar muy importante donde trabajan biólogos, historiadores, químicos, etcétera, donde, bueno, lo principal es ver el tipo de pescado que se está usando, bueno, a raíz de los análisis de los huesos, de los restos óseos que quedan en esos residuos, se puede adivinar incluso hasta el tamaño que tenía el pez, o sea, la especie, el pez. Luego, a partir del análisis del polen fósil que queda también retenido en ese residuo, también se puede reconocer o identificar las plantas aromáticas o las especias que se estaban usando también en el garum. Y bueno, y luego nosotros también participamos de alguna manera en el Laboratorio de Ingeniería y Tecnología de los Alimentos para descubrir aquellas partes que no son visibles, que no son físicamente reconocibles, que son sustancias orgánicas, ¿no?, que identifican quizá la participación a lo mejor de algunos órganos, hígado, vísceras, etcétera, que también eran parte de los ingredientes magníficos, ¿eh?, de esta salsa.
O sea, que en realidad el garum es una salsa, eso que quede claro, ¿no?
Sí, es una salsa, aunque puedes obtener luego una pasta sólida, ¿no? Tú obtienes un residuo, un líquido en remanente y una pasta sólida que, bueno, luego la tienes que filtrar, la tienes que apurar un poco. Y también eso es parte del garum, o sea, es lo que se denomina el alec, que es un sólido, un semisólido, que también tiene un uso culinario muy interesante, y muy datado, ¿no?, y muy registrado en muchas de las recetas que han quedado de la época romana.
Entonces, vamos a ponernos en situación, Yacimiento arqueológico. Aparecen esos restos arqueológicos importantes, además, de la época romana. Entre esos restos aparecen también restos, por lo tanto, de comida, que se pueden investigar hasta sacar de ahí y poder recrear a qué sabía, ¿no?, pues en este caso este garum, ¿no?, que era tan común en aquella época. Pero luego llegan los cocineros, los chefs de este siglo XXI, que con eso son capaces de recrear en la cocina actual, en la gastronomía del siglo XXI, el garum. Y esto, Víctor, Darío, también se está haciendo. Por ejemplo, lo está haciendo Manuel León, CEO de Arqueogastronomía, y a él le hemos preguntado también sobre el garum.
El ingrediente, digamos, fundamental del garum, ¿vale?, es el pescado, lo que es la carne del pescado, hierbas aromáticas mediterráneas, después sal, y después aparecen las tripas del pescado, que tienen unos aminoácidos en su interior, que son las lisinas, que son las que convierten la carne del pescado, el sólido, el líquido, y son las que convierten esa proteína, esa carne del pescado, en aminoácidos. Mediante el proceso de fermentación, al que los romanos sometían al garum, lo que tenemos es un producto muy potente. Tiene mucho umami, muchos aminoácidos, se suelda a las proteínas o bien de la carne o de las verduras, o sea, alimentos que tienen mucha cantidad de proteína, y lo que hacen es potenciar el sabor, independientemente de que sea carne o independientemente de que sea pescado o una verdura.
El garum era un potenciador, por tanto, del sabor, que podía usarse para pescados, carnes, verduras, y, como digo, que hoy en día está en la cocina, en este siglo XXI.
Pues mira, el garum sorprendentemente va muy bien con los lácteos, ¿no? En algunos restaurantes, por ejemplo, como el Faro de Cádiz, se han hecho algunas pruebas incluso con helados de garum y de oxigarum, que es un derivado acético de vinagre del garum, ¿no? Y tiene un sabor muy intenso, muy palatal, pero después, por ejemplo, va amalgamado o va unido a vino y unido a otros ingredientes especiados en los alimentos, y es muy característico el sabor del garum porque potencia muchísimo el sabor de los ingredientes, de los alimentos que intervienen en la receta, pero va muy bien con todos los alimentos que tienen proteínas. Por ejemplo, su sabor se nota muchísimo cuando en vez de utilizar soja para el sushi, utilizas, por ejemplo, garum. Por ejemplo, en pescado a la plancha, ya sea atún, caballa o carne a la brasa, que un poquito de garum lo que hace es aumentar esa potencia de sabor. Y también pues con aquellos alimentos que necesitan un extra de sabor, ¿no?
Bueno, pues todo eso se hace ahora. Todo eso lo hacen los chefs ahora mismo, gracias a que al trabajo de Víctor Palacios y al trabajo también de Darío Bernal. Víctor, ¿has probado el garum?
Sí, sí.
¿Y es apto para los paladares de hoy en día?
Sí, claro, por supuesto. Yo creo que además está dentro un poco de nuestros patrones alimentarios. Tú cuando catas el garum o degustas el garum, que bueno, que como bien ha dicho Manuel, no es una salsa que se consumiera directamente, sino que era un aderezo, ¿no? Que se utilizaba como la sal, ¿no?
Como un aliño, no exactamente.
Como un aliño, vale, exactamente. Vale. Como un aliño. Y lo que te puedo decir es que es algo mágico, o sea, porque lo que hace es potenciar todo el sabor de cualquier alimento, ¿eh? O sea, de carnes, pescado, hasta quesos, ¿no? O sea, algo increíble, ¿no? Y sí, lo he probado todo y sigo probando, ¿eh? Porque seguimos desarrollando producto, que es un poco nuestra labor, ¿no? No solo a nivel de laboratorio industrial, sino también incluso ahora que estamos en el mismo yacimiento de Bailo Claudia, hemos reconstruido unas piletas experimentales iguales que las que están allí, lo que pasa es con un tamaño un poquito más pequeño, pues las piletas que tienen en Bailo Claudia son bastante grandes. Y bueno, estamos empezando a reproducir, empezando a hacer como hacían los romanos, en las mismas condiciones. O sea, nos hemos atrevido a un... es un órdago.
Jolín.
Lo que estamos haciendo ahora.
Y tanto. Sí. Darío Bernal, ¿tú has probado el garum?
Hombre, por supuesto. Además, mira, te diré que como en todos los alimentos, hay grandes defensores y grandes detractores. Pero mira, si te gustan las anchoas, si te gusta la mojama, si te gustan las huevas secas, si te gusta el bacalao, si te gustan este tipo de productos marinos, con sabores salados y esencias marinas, el garum te encantará. Sobre todo porque, como decía mi compañero Víctor, puedes experimentar un poco con él. Puedes hacerte gambas en tu casa y en vez de echarle sal, le echas garum. Puedes hacer pasta, por ejemplo, y puedes cocerlas, la pasta la cueces en agua y en vez de añadirle sal, añades un chorrito de flor de garum o de garum, ¿no? Y esto le da un sabor a mar con un buque especial y con esa potenciación del sabor de aquello que estés haciendo, que si te gustan, digamos, este tipo de productos, el garum te enamorará.
Bueno.
Es la experiencia que tenemos.
Me habéis convencido totalmente, porque además me gusta todo lo que tú has mencionado antes. Yo no lo he probado, pero vamos, en el momento en que tenga oportunidad, allá que voy, y sobre todo conociendo ahora el trabajo que hay detrás. Es decir, podemos hablar claramente de arqueogastronomía. O sea, es que esto es un mundo sin fin. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro trabajo. Darío Bernal, catedrático de Arqueología de la Universidad de Cádiz, y Víctor Palacios, profesor titular de Tecnología de los Alimentos también de esta universidad. Y nada, que sí, que probaremos el garum. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.